39 minutos, Nano van de la hora 8. Continuamos aquí en Punto de Encuentro. Y ahora es momento de continuar, Nano, lo que es en zona de entrevistas, para ahondar un poquito en la situación de UTE.
Sí, ya está bueno sobre la zona de entrevista. Arrega le hace muchas gracias. Sí. Y aprovecho a mandarle saludos a Andrés Arrega, que debe estar con la orejita pegada.
Sin duda que sí.
A la radio, no le quepa duda.
Sin duda.
Bueno, sí. Felipe Algorta, director de UTE. Buen día, Algorta, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto hablar con ustedes.
Un placer, bienvenido. Creo que es la primera vez que tenemos esta conversación, así que le damos la bienvenida. Nosotros somos un equipo que tratamos de entender un poco lo que nos sucede alrededor, más allá de que es nuestro trabajo como periodistas, pero la llamada, más allá de también ir recorriendo las nuevas autoridades que están en este gobierno, llevando adelante tareas en los distintos lugares, quizás sea por la llamativa situación que surgió en las últimas horas, diría yo, cuando se supo que la energía eólica había superado la energía hidráulica en la generación de energía en el país. Me gustaría que nos explicara a nosotros y a nuestros oyentes a qué se debe ese fenómeno, si es un cambio radical en la estructura energética, es una casualidad momentánea de determinado rango de clima, y a qué se debió, o es simplemente que la energía eólica está realmente tomando la delantera en este aspecto, y si tiene que ver con la matriz energética, es pues una casualidad. Nos gustaría una explicación y por eso la llamada.
Bueno, un placer. Yo ya estuve en tu programa hace capaz que un mes, pero tú no recuerdo las razones, no estabas, así que ya visité tu programa personal.
Ah, bueno. Sí, perdón, sí, entonces, sí. Yo he estado así dos cuarentenas, tengo dos cuarentenas arriba ya. Soy una especie
la primera vino, Nano, exactamente.
Claro, perfecto.
Así que bueno, doble placer por segunda vez. Y te cuento, a ver, nosotros estamos viendo un clima de verano seco, y en realidad la razón es esa, la razón principal por la cual hoy realmente las represas están generando muy poca energía es por eso. Pero obviamente que además la energía eólica tiene una capacidad instalada importante, y que justamente, digamos, de alguna manera sirve para estos periodos de seca como los periodos normales, ¿no? Hemos visto cómo en muchas oportunidades ha sido propiamente la energía eólica la que ha tomado la delantera en la generación de energía. La estructura de lo que ha sido la estrategia como país de la nueva matriz energética ha generado que hemos tenido realmente bastante éxito en cuanto a la generación con fuentes de energía renovable, ya sea eólica, ya sea solar, ya sea hidráulica, aunque la hidráulica no es nuevo, sino que ya tiene por lo menos 75 años Rincón del Bonete, que está cumpliendo este año, y 60 años en la represa de Baigorria. Pero en estas situaciones realmente de clima tan seco, eso genera algún problema. Por decirte contarte alguna anécdota, me llamaban los otros días algunos vecinos de San Gregorio, que la playa prácticamente no tenían agua, y a ver qué podíamos hacer, qué podía hacer la UTE. En realidad eso no es un tema que pueda hacer la UTE, sino que es, en todo caso, pedir que llueva para que en San Gregorio haya agua. Pero no es un tema del manejo de la represa, sino realmente que estamos en una seca importante.
Y justamente...
Sí, adelante, Martín, dale tú.
Justamente, Algorta, le quería consultar, esta situación de seca, ¿cómo se puede transmitir justamente al precio del consumo de la energía a los usuarios?
No, a ver, el precio está establecido, es fijo, y justamente cuando se establecen la estructura de costos, también se prevén en algunos casos sobrellevar este tipo de situaciones. Nosotros tenemos en estos casos, obviamente, que el agua generar energía a través de agua es lo más barato que hay, ¿verdad? Entonces, lo que decimos es, cuando pasan estas cosas, tenemos otras opciones. Las opciones que existen en el mercado, obviamente, puede ser, en primer lugar, prender la central térmica en base a gasoil, que de hecho está prendida, y a veces se prende no solamente por necesidades del país, sino por posibilidades de exportación a países vecinos. De hecho, eso es lo que ha estado ocurriendo también en estos días. Pero también la otra posibilidad es importar energía, ya sea de Brasil o de Argentina. Eso, hay un lugar que se llama despacho de cargas, que es el que está permanentemente monitoreando esas situaciones y viendo, en función de disponibilidades y de costos, qué es la mejor opción para la UTE. Pero la UTE en general, en su estructura de costos, ya prevé que puedan haber este tipo de situaciones, obviamente siempre con un límite, ¿verdad? Porque entendemos que la seca no va a ser por todo el año, pero de alguna manera se calcula que puede pasar, y bueno, por eso es que también en este caso, bueno, que la suba definida por el directorio fue del 5%, que obviamente es una suba menor a la que nos solicitó la parte técnica de UTE, pero fue una decisión política de ir por menos porcentaje aún de suba, teniendo en consideración la importancia en la estructura de costos de la gente, lo que es la tarifa eléctrica, ¿verdad?
¿Se puede saber, Algorta, cuánto entendió que era que debería haber sido el aumento la parte del cerebro técnico de la UTE?
Sí, aproximadamente un 7% era, y nosotros establecimos ese 5%, que es bastante menos que la inflación, sí, ¿verdad?, que era arriba del 9%. Además, tenemos que entender que suben los salarios, que suben todos los costos en general, subió el dólar, en fin, hay muchas variables que bueno, juegan. De todas maneras, la obsesión de este nuevo directorio al ingresar fue de bajar la tarifa, y lo hacemos no solamente solicitando menores porcentajes de aumento del solicitado, sino también buscando otras alternativas, como la que se está publicitando hoy en día con los planes inteligentes, ¿verdad? Que la gente de alguna manera evalúe la posibilidad de pasarse a planes inteligentes, que eso implica conocer bien el patrón de consumo de cada uno y tratar de consumir en los horarios cuando hay menos saturación en la red y cuando es más barata la energía.
Los uruguayos, ¿tenemos noción de estas cosas o está costando que entremos en los planes inteligentes?
Bueno, hay un universo de 900.000 clientes que podrían pasarse o ser posibles clientes de plan inteligente. Al día de hoy hay casi 130.000 personas, clientes, mejor dicho, porque detrás de cada cliente hay, obviamente, sí, una familia o una empresa, pero hay un universo de 900.000 que nosotros entendemos que pueden llegar a pasarse. Es un universo grande. En este periodo de publicidad que han visto en los medios, como es un producto comercial, entendemos que es importante que la gente lo conozca. No es nuevo, no es un producto nuevo. Lo que sí es nuevo es la posibilidad de que, en lugar de que el horario caro sean 6 horas, esas de 5 a 11, sean solamente 4, o sea, 4 horas más caras por día, sin contar los fines de semana y feriado. O sea que realmente, si uno modera o hace algunos salvedades en el comportamiento del uso de la energía, realmente puede llegar a ahorrarse hasta un 20% en la tarifa. Y eso es algo muy importante, ¿verdad?
¿Cómo se contrapone esto con la cantidad de gente colgada, como se dice vulgarmente?
Bueno, eso es un tema que por tu trabajo, Nano, me imagino que lo ves mucho. Por y, eso lo pregunto, y realmente sí. Realmente es un tema muy importante para la UTE y es un tema que tiene que trabajar fuerte. Tenemos como empresa que ser muy exigentes y tender a que haya cada vez menos conexiones irregulares. Pero además, a ver, por darte un porcentaje, siempre hablamos de que hay un 20% de pérdidas de energía, que es un porcentaje altísimo. Y si vamos a lo que son los colgados, y tal vez hablar de los colgados, y no solo irnos al barrio más carenciado, sino barrios que de repente, o residenciales, o gente que podría pagar y está colgada, es realmente un porcentaje de casi un 8%, lo cual es muy alto. Se vivieron
un 8 de ese 20.
Exacto.
Es medio grande el porcentaje de gente que podría pagar y no paga.
Es medio grande si lo miramos con un solo ojo. Realmente es una cifra altísima y que perjudica no solamente las cuentas públicas, sino que perjudica el servicio. Porque cuando la gente no paga, en realidad lo que hace es consumir como si no hubiera mañana, y eso genera problemas a la red y problemas a los que pagan. Entonces, es un tema que tenemos especial foco puesto en este nuevo directorio. No nos parece que la empresa tenga que hacer como política social que la gente se cuelgue, porque después nos vamos a quedar sin política social y sin empresa. Entonces, es fundamental, ya hemos visto incluso la modalidad de robo de cables también como otra forma de perjuicio que le genera a la empresa. Y los otros días uno de los gerentes de la empresa hablaba de una cifra de 100.000 pesos por día que se pierden por lo que son los robos de cable, ¿verdad? Entonces, es, insisto, un tema muy sensible para este nuevo directorio y que necesitamos encaminarlo, porque de ahí también hay una gestión que debemos realizar y mejorar.
Algorta.
Sí, dale Martín, dale tú.
¿Cuántos cortes de energía se han llevado a cabo en este periodo, si es que se llevaron?
¿Cortes en qué sentido?
Cortes de suministro, es decir, por incumplimiento con el pago de la factura.
Bueno, desde el 13 de marzo no tenemos ningún corte, ¿verdad? Ha sido una definición política. La empresa no ha hecho cortes. Lo que ha hecho es generar planes de financiamiento, porque lo que se entiende es que en estos momentos quien se ha perjudicado con el pago de la factura, bueno, de alguna manera tenemos que buscarle la manera para sobrellevarlo, ¿no? Había un plan de 12 cuotas, o sea que a pagar a un año sin recargo y sin interés, que se ha ido prolongando, y realmente se ha generado en eso una buena reacción de los clientes, ¿no?
¿Se tiene un universo de cuántos clientes abarcan este tipo de planes de refinanciación?
Bueno, al día de hoy aproximadamente 34.000 clientes estarían en situación de corte. Es decir, la situación de corte UTE la toma cuando se dejan de pagar más de dos facturas. En ese sentido, es un porcentaje de los 1.500.000 clientes. Fíjate que 34.000, si bien es una cifra muy alta, y detrás de cada cliente siempre hay una situación particular. Pero realmente la tasa de cobrabilidad de UTE ha sido muy alta y similar a la del año pasado sin pandemia. O sea que eso también es destacar de la gente que cumple o trata de cumplir con sus obligaciones. Así que me aprovecho de esta pregunta para desmentir lo que se insinuó por parte de la directora Fernanda Cardona, de que se está a la puerta de 30.000 cortes, lo cual obviamente que no es así, y estamos, no somos ajenos a esta nueva situación que esperamos se normalice pronto, y bueno, en ese caso debería haber una definición de corte, no solamente el directorio, sino también el Poder Ejecutivo, que estamos trabajando siempre codo a codo, y que bueno, no es el criterio que se está utilizando desde el 13 de marzo del año pasado.
Si ese cliente no paga esa refinanciación, ¿ahí sí ya se podría hablar de un corte?
Bueno, lo que pasa es que antes de llegar al corte se ven todas las... Hay mucha situación para ver antes, ¿verdad? Lo que se dijo lo que se estableció en su momento es que si el cliente no acepta la financiación, la UTEL se la hace igual, de cualquier manera se la hace. Y obviamente que uno lo que quiere es que el cliente tome contacto y que vaya pagando, en el caso de estas situaciones complejas, que por lo menos muestre voluntad de pago, ¿verdad? Después hemos visto otras situaciones, de repente algunas empresas que realmente... ahí es otra cosa, porque son otros los consumos y de alguna manera también uno trata de diferenciar la parte, la dirección comercial de la empresa lo ha hecho, ha establecido diferencias entre pequeñas y medianas empresas, gente que está produciendo, gente que no. No sé, que la casuística es muy grande. La realidad es que al día de hoy no se está cortando el servicio, sino que se está apostando a un diálogo y que de alguna manera se pueda generar un círculo de que, bueno, pasada esta situación, se pueda el cliente retomar los pagos mes a mes.
Algorta, antes que se nos vaya el tiempo, porque los tiempos son dramáticos en radio, querría volver a la matriz energética, que es un tema que siempre define economía, ¿no? Tú hablaste de un periodo de seca, un verano seco, seca anterior, y producto de eso las dificultades hidráulicas. Pero me gustaría saber, en alguna medida, qué rol ha tomado ahora la energía eólica y la solar, cuánto está en poder del Estado, cuánto hay a nivel privado, y los niveles de exportación de energía que hubo en estos meses.
Bueno, a nivel de generación de energía eólica, tenemos que hablar de que hay 1.500 megas instalados. ¿Tá? Y 1.500 megas, por darte una idea, es lo que se consume en promedio por día en el Uruguay. Ayer estaba mirando y fue de 1.600. En realidad, en verano, siempre cuando hay más calor, se consume, el Uruguay consume un poco más. Solo de energía eólica hay 1.500 megas instalados. O sea que si todos los ventiladores que vemos por las rutas generaran todos como deben serlo, o sea que haya un viento normal, en ese caso solamente con la eólica instalada se podría atender a la demanda. Pero en realidad eso casi nunca ocurre de esa manera, justamente porque también en verano, además de la seca, no hay tanto viento. Entonces sí, Tampoco se genera toda la capacidad que hay instalada. Entonces, en ese caso, también es que se recurren al otro tipo, los otros tipos de energía que hay en el Uruguay. Y alguna que va también a sumarse en los próximos años, cuando la planta de UPM2 vuelva, o sea, está en funcionamiento y va a volcar a la red unos 200 megas más, lo cual, eso también es una... sería un contrato similar a los que se han generado con los eólicos, que son a pagar, digamos, con determinado contrato, con determinado precio y a determinados años. Tú me hablabas de cuántos estaban administrados por privados y cuántos por público. Aproximadamente hay 900 megas instalados privados, o 1.900 o 1.100, eso ahí está, no recuerdo bien si son 900 o 1.100, pero pero entre 300 y 500 son de propiedad de UTE, que la UTE construyó, como áreas, como Pampa, como Valentines, son algunos parques propiedad de UTE, y que de alguna manera en su momento las autoridades de ese momento entendieron que la UTE también tenía que tener parques eólicos, y bueno, es lo que nosotros en algún momento criticamos, de que había una sobreinversión en eólica y de alguna manera se estaban pagando también por energía que no se consumía por demás, ¿verdad? Pero eso es una polémica que en su momento hablamos, y bueno, no quisiera tampoco entrar en temas del pasado, pero de alguna manera es un poco esa la estructura, ¿verdad?
Bien, polémica eléctrica, sin duda.
Sí, también te agrego además que hay previsto por parte de la UTE un parque solar para ser instalado capaz que de acá a 2 años, ahí en el predio que está la central de Punta del Tigre, porque a energía solar UTE no tenía nada en propiedad y ahora lo va a tener y va a generar unos 30 megas. Eso fue a través de un acuerdo de solución de controversias con la empresa Hyundai y aquella empresa conocida, ¿verdad? Pero que para los que no están en el tema, es la que justamente hizo el parque Puntas del Tigre, del parque térmico, y que de alguna manera incumplió con la construcción, y entonces, ajá, como parte, sí, de la multa, se acordó en esta directiva que construya un parque, y además con otros paneles que la UTE va a utilizar para llegar al 100% de la electrificación rural, ¿verdad? Que eso, uh-huh, creo que también es un hito muy importante para el país.
Bien, compañeros, si no tienen alguna pregunta más.
Completísimo el panorama, Nano.
Perfecto, podríamos seguir, podemos hablar de la auditoría, podemos hablar de un montón de cosas, pero me parece que ya hablamos de muchas cosas. Algorta, un placer haberlo tenido acá por segunda vez, le pido las disculpas del caso. Yo sigo en cuarentena, voy por la segunda cuarentena de negativo.
Al menos por teléfono, siempre es bueno escucharte.
Bueno, muchas gracias. Que tenga buen día y seguramente estaremos en comunicación prontamente nuevamente.
Un abrazo y a la por acá, como siempre. Chau, chau.
Abrazo.
Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana, por 970 Universal.